Cristina López is Lictin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Liberté, sur la grande route de la liberté. Un homme passe et chante liberté. Joie dans le ciel et dans l'espace, hiver et tes libertés. Mes oiseaux.
Las 11 y 6, las 16 en las Islas Canarias, las 11 y 6 en París, desde donde nos dirigimos a ti en esta mañana de fin de semana, en directo desde el centro de Europa Hoy, en la cadena COPE. Libertad, efectivamente, liberté es la cuestión hoy. ¿Qué es mejor, la libertad o la esclavitud? ¿Qué es mejor, la igualdad entre las personas o las jerarquías? ¿Qué es mejor? ¿Que hombres y mujeres caminen juntos o que las mujeres caminen detrás? ¿Qué es mejor? ¿Que la ley asegure los derechos de todos o que una tribu gobierne sobre el resto? Esta es la pregunta que se plantea estos días. Es la lucha, como decía Mariano Rajoy, entre la civilización y la barbarie. No es una batalla de religión ni de razas. Estamos en París por eso, para escuchar la chanson, para vindicar la belleza, el bien y la verdad que nacen de la tradición europeas. Para unirnos a todos los hombres, también a esos sirios e iraquíes desplazados de sus hogares por esta crueldad del Daesh. Con nosotros en este estudio, te saluda de nuevo Cristina López Schlichting al pende del fin de semana, están Víctor García y Hugo García, que no son hermanos, pero tienen el mismo españolísimo apellido, igual que servidora se llama López. Buenos días también, Víctor, Hugo.
¿Qué tal? Buenos días.
Hugo acaba de incorporarse a nuestra tertulia. ¿Dónde estaba el día de los atentados?
Pues estaba en casa cenando con una amiga muy cerca de Level Equip y realmente una noche, como te puedes imaginar, muy muy fea.
Level Equip era uno de los restaurantes en que se produjo una de las masacres. Enseguida nos va a contar Hugo lo que aconteció y lo que vio. Pero antes nos vamos a ir a Israel y a Alemania, porque se han producido reacciones internacionales que nos interesan por parte de los palestinos y de los israelíes. Nos lo cuenta Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Cristina. Pues sí, el liderazgo palestino expresó su solidaridad con Francia. El primer ministro Rami Hamdallah dijo que tales ataques contradicen todos los valores religiosos y humanitarios y acentuó las estrechas relaciones entre los palestinos y la República de Francia. El presidente Mahmoud Abbas expresó su solidaridad y simpatía con el pueblo francés y dijo que la comunidad internacional debe confrontar las acciones terroristas. El ministro de Asuntos Exteriores...
Esto es muy importante, la toma de posición palestina. Evidentemente, para el mundo islámico es una referencia, indudablemente.
Sí, sin duda. También el ministro de Asuntos Exteriores de la Autonomía Palestina, Riyad al-Malki, dijo estar choqueado, impactado por el horrendo crimen y extendió su solidaridad con Francia en su justa lucha contra el terrorismo. Israel, Cristina, creó un nexo entre los ataques terroristas. Por supuesto que el primer ministro israelí también repudió y expresó su solidaridad con Francia y con el pueblo francés, pero creó un nexo entre actos terroristas en París y en otras partes del mundo, también los perpetrados aquí por los palestinos. Netanyahu dijo que personas inocentes en París, Londres, Mumbai, Madrid, Buenos Aires y Jerusalén son víctimas del terrorismo islámico.
Muchísimas gracias, Daniel Blumenthal, y nos vamos a Alemania para conocer las reacciones de la otra parte de este eje París-Berlín, que indudablemente constituye la espina dorsal de Europa. Buenos días, Rosalía.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues un fin de semana bastante tenso, la verdad. Alemania está en alerta terrorista. El ministro de Interior ha reconocido que Alemania está en la línea de fuego, ha dicho, de los terroristas. Se están incrementando las medidas de seguridad, principalmente en la frontera con Francia, pero también en las grandes ciudades alemanas, en aeropuertos, en comunicaciones por carretera. En fin, registros que han permitido ya evitar al menos parcialmente alguna desgracia, ¿no?
Te iba a preguntar sobre una portada que ayer comentaba Elsa Tadea y yo vi en la Bild-Zeitung, en la que se indicaba que había habido detenciones que podrían estar relacionadas con las de París. ¿Qué es eso?
Sí, bueno, esto es una detención que se realizó el pasado 5 de noviembre, sin saber todavía la trascendencia que tendría esa detención. Era un ciudadano de pasaporte de Montenegro que viajaba en un automóvil por las carreteras alemanas. En un registro rutinario se descubrió un arma de fuego para la que tenía permiso en el maletero, pero la policía siguió registrando el coche más a fondo y descubrió en ese registro ya más exhaustivo un arsenal. Bueno, había explosivos, había granadas de mano, había pistolas. Esto sucedía en la autopista A8, a la altura de Bad Feinbach, y el hombre fue detenido como traficante de armas. Un dato anotó la policía, y es que en el navegador llevaba como destino París y una dirección de París concreta. Por este motivo se avisó, la policía alemana y la francesa trabajan en una colaboración muy estrecha, se avisó a la policía francesa, pero a pesar de ese aviso y a pesar de los indicios, pues ahí quedó el caso, y solo después de los atentados se ha podido entender la magnitud de a lo que pertenecía esto, ¿no? Exactamente.
Efectivamente. Muy bien, Rosalía, pues muchísimas gracias, muy pendientes también de lo que ocurra en Berlín. Volvemos aquí a nuestros estudios en la cadena COPE en París. Te saluda de nuevo, si te levantas ahora, Cristina López-Schlichting. Estamos con fin de semana en el centro de la noticia y queremos contarte cuánto acontece. Con los testigos también. Están con nosotros Víctor García, que estaba en el interior del Estadio de Francia en el momento de los atentados, y Hugo García, que a su vez estaba cerca de uno de los restaurantes atacados. Cuéntanos, Hugo, ¿cuándo os apercibisteis de que pasaba algo?
Pues la verdad que imagínate tú, fue por el teléfono, fue por la gente, amigos, familiares que tengo en Barcelona y en Cadaqués.
¿Cómo somos los españoles? Lo mismo decía Víctor, es estupendo.
De hecho, estamos cenando con una amiga, escuchamos con unos petardos y, bueno, no le dimos importancia, ¿no? Pensábamos que era por el partido de fútbol, tampoco le dimos mucha importancia. Luego sí que es verdad que como tenemos el comisariat de Lunziem debajo de casa...
La policía.
Sí, que es la comisaría más importante del distrito, ¿no? Sí que escuchamos muchas sirenas, pero claro, tampoco... Si es complicado, tampoco te imaginas nada de esto, ¿no? Fue cuando fui
a... Fíjate cómo es de insólito que te están contando desde España que pasa algo. Oyes sirenas fuera y ni siquiera lo relacionas, porque te parece absurdo.
No, de hecho es lo que te digo. Cogí el teléfono, vi varios mensajes de amigos y de mi padre. Hugo, ¿estás en casa? Y yo, sí, sí, estoy en casa. No salgas, que no sé qué está pasando y tal. Y luego, claro, luego escuchamos más gente correr, gente gritar por la calle. Realmente... una cosa bastante complicada de asimilar, ¿no? Porque aparte, aunque estés a 300 metros, aunque no veas gente en el suelo, no lo ves directamente, pasas mucho miedo. Aunque estés en casa, no te sientes seguro para nada.
¿Tuvisteis luego la sangre fría de pasaros por el Bel Equipe?
Yo ayer me pasé por el Bel Equipe y creo que es una de las imágenes...
Claro, tú conocías probablemente el restaurante.
Sí, de hecho, una de nuestras vecinas estaba ahí, es una de las personas que ha fallecido.
Madre mía, ¿y la conocías?
Yo no tanto, mi compañera de piso, porque yo estoy aquí solo 2 meses al año y mi compañera lleva 20 y tantos años, los años que tengo yo, y se conocía muy bien, de hecho había cuidado a sus hijos.
Ayer estuvimos en las inmediaciones del Bel Equipe y efectivamente los puntos en los que habían caído las personas eran distintos en la calle. Estaban todos rodeados con cinta plástica y en el centro de los redondeles la gente colocaba velas, flores, retratos, oraciones... ¿Qué me estabas contando, Víctor?
Nosotros, mira, ayer también con los mismos que estábamos en el estadio pasamos por los restaurantes y por el Bataclan. Una de las sensaciones peores que he vivido en mi vida. Muy duro.
Hombre, tú sobre todo que podías además haber sido una de las primeras víctimas.
Exacto, no. Ya no pensando en mí, pensando en lo que se sentía, la gente cómo se miraba, el silencio. Bueno, ya luego ya con todos los medios, ya... Ya había mucho más multitud, la gente hablaba más, pero al principio pasamos al mediodía porque, bueno, quería verlo in situ, ¿no? Que sentía, que había pasado realmente, y son imágenes terroríficas, Cristina, terroríficas. Ayer conversando con mi padre se lo decía.
Y eso que nosotros, fijaos, Víctor, Hugo, yo sí que notaba algo ayer, es que desgraciadamente los españoles tenemos más callo. Al menos los de mi generación, vosotros sois más jóvenes, en los años 80 hemos visto caer tanta gente que realmente tenemos menos miedo. Estamos habituados a caminar por Barcelona, por Madrid, por Bilbao, sabiendo que la posibilidad de que te toque es remota. O sea, que realmente para nosotros la amenaza terrorista es algo con lo que hemos convivido. ¿Habéis percibido eso? Esa tremenda cuestión.
Yo lo que sí que he notado un poco es... anteriormente al atentado sí que, como ya se estaba preparando la cumbre del clima, sí que había un poco se hablaba un poco, ¿no? A ver, a lo mejor pasa algo, ¿no? La gente lo comentaba, ¿no? Que había mucho peligro. De hecho, en la televisión francesa, habían debates que hablaban sobre el tema, ¿no? Que estaba al caer un atentado, sea en París, sea en Londres, sea en cualquier capital europea. Pero yo, al menos antes, de hecho, cuando llegué el lunes, el martes, me acuerdo que lo estuvimos hablando con un amigo, ¿no? De, ostras, a ver ahora con todo este jaleo, con todos estos políticos que van a venir, toda esta gente tan poderosa, que no pase nada.
Y ha sido justo antes, efectivamente. Sí. Al final, ni poderosos ni nada. Aquí estamos todos en la primera fila, ¿no?
Como siempre.
Tu vecina, el cocinero, la persona que se dirige al estadio, y que al final es el objetivo, porque cada uno de nosotros es símbolo de una Europa odiada, justamente porque predica la igualdad, la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad religiosa, la posibilidad de creer en lo que a uno le dé la gana, la igualdad entre hombres y mujeres, las leyes como norma de la convivencia. Os voy a invitar a una cosa desafiante aquí en París. Vamos a la publicidad y después repasaremos la chanson francesa con Marcote. Yo digo que hoy se trata de afirmar la cultura, la belleza, la verdad, que están en el origen de nuestra tradición, de la tradición del humanismo europeo cristiano.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Tenemos un nuevo y eficaz producto para adelgazar, que aumenta el metabolismo, quema el exceso de calorías, evita la formación de grasa, elimina líquidos y impide la ansiedad en el comer. Pero es que, atención, además consigue reducir la grasa abdominal, doctor Tocavent.
Así es, porque tiene la capacidad de transformar los adipocitos de color blanco a adipocitos que son de color pardo. Y lo explico. Es decir, nosotros cuando nacemos con una carga de adipocitos de grasa parda, mientras que conforme vamos madurando se convierte en grasa blanca. Esta grasa blanca no se elimina fácilmente y es la que se acumula justo en nuestro abdomen, en nuestras caderas, las pistoleras, etc. Eso, Redux, lo convierte, la grasa blanca, en grasa parda. Esa grasa parda se elimina, mientras que la grasa blanca no. Redux te ayuda a adelgazar porque convierte la grasa blanca en grasa parda.
Y te ayuda a adelgazar estratégicamente.
Así
Redux
es.
De Laboratorio Sacta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lorsque sa bouche à mon oreille vient murmurer mille mots tendres, mille merveilles, mille secrets. C'est à l'amour auquel je pense. Et que j'espère et que j'attends. Lorsque.
Y otra vez sobre la música de la chanson francesa, El nombre de la muerte. La última noticia es que otros dos españoles han sido identificados entre los muertos. Se llaman Jorge Alonso de Celada y Alberto Pardo Touceda. Dos de las víctimas mortales de los atentados del viernes en París. Por lo que el total de españoles fallecidos asciende a 3, según han corroborado fuentes diplomáticas. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha informado, además, de la muerte de una mujer con doble nacionalidad mexicana y española que ya no será conocida. Víctor, Hugo, están con nosotros dos de los españoles que nos acompañan en este programa en directo desde París en fin de semana. Uno se encontraba en casa al lado del restaurante Belle Equipe, que fue uno de los atacados, otro en el Estadio de Francia en el momento de los atentados. Durísimo momento de la muerte de otros dos compatriotas.
Yo en este sentido, al estar tan cerca del Belle Equipe, también del Bataclan, claro que yo siendo español me choca, ¿no?, que hayan españoles, pero creo que es lo menos importante de verdad si son españoles o donde sean, porque sé, es que han habido muchos muertos y esto es una opinión personal, ¿eh? me me es indiferente si son españoles, me impacta.
O al contrario, lo que quieres decir, porque te estás expresando un poco, que todos ellos te importan por igual.
Exacto, muy bien, exacto, es así, es así.
Y es así, es verdad, así. Porque además es la humanidad, como decía sí. el Papa ayer, la que está siendo atacada en sus más altos valores, ¿no?
Pensar en las familias como lo están pasando ahora, y la gente que está ahora herida, porque no hemos de olvidar que hay gente que está muy grave. Ayer estaba leyendo que no sé si estábamos hablando de 80 personas muy graves, ¿no? Todo el sufrimiento ya por las personas fallecidas, por todos los familiares, amigos. Sí, muy duro, Cristina.
Te acabamos de confirmar que hay otros dos españoles entre los fallecidos en París, al joven que había caído en la discoteca Bataclan, que se encontraba en París con su mujer, que en estos momentos es jovencísima, viuda. Se suman otros dos compatriotas confirmados por fuentes diplomáticas. Y aún así yo mantengo el desafío a los terroristas. La belleza por encima de la fealdad, el bien por encima del mal. Algo tan simple de interpretar con el corazón como la más bella música francesa.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule, c'est le souffle de la mer et la plage qui attend, c'est l'oiseau qui a chanté.
Es mentira que lo hayan conseguido. Es verdad que patrullan con armas de asalto los militares en torno a la Torre Eiffel, pero indudablemente eso no define Francia. Eso no define la historia de Europa, que empezó en Grecia, cuando el concepto de persona adquiere una identidad que previamente no había existido, que después se consolida en la Lex Romana, con los derechos de todos, que adquiere su más amplia y bella expresión con el cristianismo, con la igualdad entre las personas, y que finalmente se concentra en la democracia moderna, en la separación entre la Iglesia y el Estado, con la mejor ilustración francesa. Eso es Europa. Eso es lo que proponemos al mundo y lo que odian. Quienes desean seres alienados, obedientes a dogmas ininteligibles, creyentes en paraísos de huríes, donde las mujeres caminan unos pasos detrás de los hombres. Sofía Gonzalo, buenos días.
Buenos días por decir algo, Cristina, porque toda la mañana escuchando los sentimientos que nos habéis ido mandando por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, hace que la mañana aquí también sea triste, Cristina.
¿Qué nos dicen los oyentes?
Mira, por ejemplo, nos comentan por el WhatsApp 666-55-4000, una oyente. Estos atentados recuerdan lo vulnerables que somos todos y personalmente reafirman mis ganas de ser yo misma y de vivir y valorar el día a día, sin ganas de buscar ni tener problemas insignificantes. Vivir con mayúsculas, con respeto por los demás. Otro de los oyentes, el odio destruye, no es nada bueno para la sociedad. Con tolerancia, respeto y amor, todo cambiará. A estos terroristas les faltan estos valores que son básicos para que sean aceptados en una sociedad. Y fíjate, Cristina, qué curioso, nos comenta un oyente. Es chocante el uso de inmolarse en el suicidio, asesinato de los terroristas. Lo he buscado en los diccionarios y sale que es dar la vida por un ideal. Me niego a identificar la motivación terrorista como ideal.
Yo no digo se inmolaron, se fijarán los oyentes en esta expresión. Digo se suicidaron, porque ciertamente suicidarse matando es lo que hacen. No se entregan por ninguna causa. Tiene toda la razón el oyente.
Claro, dice, además en los diccionarios se habla de sin daño a terceros. Y lo que buscan justamente los terroristas es matar. Esos son algunos de los mensajes, infinitos mensajes que nos han llegado al 666-55-4000. Y también por Twitter, por ejemplo, pues nos cuenta Antonio, bueno, es un lema, él dice, Europa unida nunca será vencida.
Pray for Paris, reza por París, es el hashtag que se ha impuesto en internet, en el que puedes expresar tus condolencias, y por supuesto sabes que tienes todos nuestros canales abiertos y ese WhatsApp en el que os pedimos particularmente mensajes de sonido, ¿verdad, Sofía?
Exactamente.
Vamos a reiterar las coordenadas a nuestros oyentes.
666 55 40.00. Si eres de Twitter, recuerda que nuestro perfil es @fin de semana cope y el muro de Facebook es facebook.com/Cristina Fin de Semana. En ese muro, Cristina, y en Twitter hemos ido colgando las fotos de ayer donde estabas tú en los lugares de los atentados de París.
Efectivamente, anoche hicimos un tour desagradable, Marcio Ortega y yo, por los restaurantes atacados, por las inmediaciones de la sala Bataclan, a la que no se puede uno ni acercar, porque los forenses están trabajando dentro, recogiendo ADN, muestras de sangre, todo cuanto se pueda establecer, evidentemente también de cara a los juicios. Y también fuimos al Estadio de Francia, donde se encontraba a Víctor García en el momento de los atentados, que está aquí con nosotros en el estudio, y que en este momento, pues lógicamente, está clausurado. Tenemos esa última noticia terrible de que hay otros dos españoles entre los fallecidos, Jorge Alonso de Celada y Alberto Pardo Touceda. Son los nombres y apellidos de nuestros compatriotas. Nuestro abrazo a sus madres, a sus padres, a sus amigos, al hueco que dejan en esta tierra. Está con nosotros ya la doctora Candela, Carmen Candela. Muy buenos días, Carmen.
Hola, Cristina.
Qué satisfacción saludarte. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy triste, muy impactada, la verdad. Estoy rezando muchísimo, casi inconscientemente. O sea, estoy como en un modo de oración continua, sin hacerlo consciente, ¿sabes? Pero es que estoy muy impactada, muy impactada.
Y está también nuestro neuropsicólogo que va a hacer un esfuerzo por penetrar en el cerebro terrorista. Álvaro Bilbao, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Por decir
encantada
algo.
De saludarte. Vamos a intentar comprender esa mente llena de odio que acaba con la vida de los demás. Será después de las noticias.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ahora disfruta de 4 años de garantía y mantenimiento en toda la gama SEAT. Para que tú solo te dediques a pensar en qué restaurante paramos, o en cuándo llegamos, o en cambiamos la música, por favor. O en lo que tú quieras, porque de la garantía y el mantenimiento de tu SEAT nos encargamos nosotros.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Voy a por champú y gel para casa, ¿quieres algo?
Sí, ¿me puedes traer mi crema hidratante, por favor?
Vale.
Perdona, pero la de piel seca, no la de piel grasa, gracias.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible. Como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan antes del 30 de noviembre y te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct, people in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
Y el equipo económico de este día.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Las 11:30, las 10:30 desde París. La hora de actualizar las noticias junto con Diego González. Se confirma la muerte de otros dos españoles en los atentados de París.
Se trata de Jorge Alonso de Celada y Alberto Pardo Touceda. No se sabe nada más, ni nada, ningún dato más de estos jóvenes, ni de la edad que tienen, ni de la ciudad a la que pertenecen, ni tampoco en cuál de los seis atentados murieron. Estas dos muertes se suman a la de Juan Alberto González, granadino de 29 años, que se encontraba en la discoteca Bataclan junto a su mujer, que salió ilesa. La cuarta víctima mortal es la de Michelle Gil, una mujer con doble nacionalidad, México-española, según ha confirmado la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
La policía francesa busca a un posible comando terrorista huido.
Abandonaron a las afueras de París un coche utilizado en los atentados. Se trata de un Seat León negro y en el interior habrían sido halladas varias armas, aunque por el momento se desconoce su tipo y la cantidad. Entre tanto, las autoridades galas continúan con el interrogatorio a los seis familiares detenidos de Ismael Omar Mustefay, uno de los terroristas de nacionalidad francesa que atacaron la sala de fiestas Bataclan.
Nueva reunión del gobierno español para analizar la situación tras los atentados.
Está previsto que la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santamaría, se reúna esta mañana con los titulares de Exteriores e Interior, García Margallo y Fernández Díaz. En este encuentro se analizarán los últimos datos sobre la investigación, así como el refuerzo de la vigilancia en infraestructuras sensibles después de mantener el nivel 4 de alerta.
Más asuntos. Rescatada una patera con 9 personas al sur de Cartagena, Murcia.
La embarcación ha sido interceptada por salvamento marítimo y trasladada a puerto. Ha sido un buque mercante el que ha dado la voz de alarma al localizar la patera a la deriva. Todos los ocupantes están en buen estado.
Pues muchísimas gracias, Diego. Actualizamos la información con los últimos datos policiales dentro de 25 minutos. Y entre tanto, toda la última hora aquí con Cristina en fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pas contemporain des pharaons, ni du siècle des lumières. C'est pas qu'on manque d'ambition, ce qui est fait n'est plus à faire. On a pris la Bastille plus d'une fois, mais pour détrôner aucun roi, c'était pour changer à Châtelet, c'est moins glorieux, je le reconnais.
Las 11:33, las 10:33 en París. Las 10:33 en Canarias y las 11:33 también en París, donde nos encontramos, donde se encuentra fin de semana y la cadena COPE emitiendo en directo en este día en que la capital de Europa está aquí. Pero nos lo decían nuestros invitados, Víctor y Hugo García, que han estado en los escenarios del crimen, que han sobrevivido a esa circunstancia. No son solo los franceses, no son solo los europeos, es el mundo entero el que experimenta el desafío. Entre los nombres de los españoles caídos, los últimos dos que acaban de conocerse, Jorge Alonso de Celada y Alberto Pardo Touceda, se suman a Juan Alberto González Garrido. Descansen en paz. Nuestro abrazo inicial a todas sus familias, a todos sus amigos. Antes de comenzar a intentar diseccionar el cerebro del terrorista, que es la difícil tarea que hoy asume nuestro neuropsicólogo, Álvaro Bilbao, vamos a saludar a Xavier. Xavier es un francés afincado en España, que en estos momentos casualmente se encontraba en Francia, especializado en cuestiones militares, que ayer nos daba una visión muy lúcida de cómo estaba reaccionando el sistema de seguridad francés a los atentados. Xavier, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Cómo percibes tú la situación en este domingo?
Pues mire, que para nosotros, que es la primera vez que tenemos un atentado tan bestial, tan fuerte, estamos en estos días, después de los atentados, estamos en 3 días de luto en memoria de las víctimas, pero ahora, claro, hay que construir el futuro. Pues el futuro es muy sencillo. Lo ha dicho ayer el mismo presidente Hollande y su primer ministro, señor Manuel Valls, que vamos a destruir el mismo ejército de Daesh. Le vamos a rayar del mapa este ejército de terroristas del Islam yihadista, Porque queremos
sí, han sido
que
durísimas las palabras, efectivamente, del primer ministro. Utilizó sí. expresiones como golpe por golpe y estado de guerra. O sea, dice que Francia se encuentra atacada.
Pues, le ha dicho ayer el primer ministro y el presidente, hablando de la misma palabra, que estamos en guerra. Le ha dicho él varias veces, estamos en guerra, entramos en un luto muy complicado. Pero, como siempre, cuando gente, eso sabe por la historia, cuando van a tocar a Francia, vamos a entrar en una guerra tremenda y le vamos a destruir completamente. Porque nosotros queremos vivir en paz dentro de la Europa que seguimos en su construcción. Y entonces es para también otros países, no vale solo para Francia. Vale esto para toda Europa, España como otros países amigos de Francia. Y entonces... estamos en una resistencia, no hay otra manera de salir del tema, ¿sabe?
Ayer me describía usted muy bien el grado de alerta máximo de las tropas que se encuentran convocadas bajo estado de sitio. Nosotros hemos visto a los militares con las armas en ristre, con los fusiles de asalto, rodeando la Torre Eiffel. Verdaderamente una estampa espantosa.
Sí, porque estamos realmente la palabra, no sé si ha salido bien, hay que cambiar el tema. Estamos en estado de urgencia, no de sitio.
De urgencia, de emergencia, sí, en estado de emergencia.
Estado de emergencia. Y entonces han cerrado en estos días todos los colegios, universidades o sitios públicos, particularmente de turismo como la Tour Eiffel, porque es muy peligroso. Luego está el ejército de máximo alerta, el ejército de tierra como la armada, porque no se trata solo de contestar de la defensa de Francia dentro de sus fronteras, pero hablando de la Francia también de ultramar, sabes que tenemos territorios. Luego, entonces esta, la lucha que tenemos es entera a nivel mundial, porque tenemos aquí la armada que está desplegado en todos los sitios. Tenemos aviones también, tenemos el portaaviones el Charles de Gaulle, tenemos tropas en todo el mundo. Entonces, para nosotros no se trata solo de la defensa nacional, se trata de la defensa francesa en el mundo, ¿sabes?
Muchísimas gracias a Xavier, especialista en cuestiones militares, que habitualmente vive en Madrid, que casualmente ha vivido los atentados de nuevo en Francia y que nos habla de la situación del ejército en este estado de emergencia en su país. Gracias, Xavier.
Bueno, gracias a vosotros. Lo siento mucho para los fallecidos españoles.
Se agradece. Muchísimas gracias. Te reiteramos efectivamente que hay otros dos nombres más en la lista de españoles fallecidos. Jorge Alonso de Celada y Alberto Pardo Touceda se añaden al nombre de Juan Alberto González Garrido. Descansen en paz. Pues seguimos en el estudio improvisado en París de fin de semana con Hugo García, que se encontraba cerca de uno de los restaurantes atacados. Y vamos a hablar con nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao, que está en Madrid, y con Carmen Candela, a propósito del cerebro del terrorista, que es una cosa que ni se nos alcanza, ¿no, Álvaro?
Sí, bueno, la verdad es que es muy difícil. Decías que había hecho un gran esfuerzo y realmente me ha costado mucho trabajo encontrar literatura científica relevante sobre este tema, aunque hay unos cuantos artículos pues que pueden ser interesantes. La verdad es que lo que más asusta o lo que más llega, bueno, pues lo que a mí me ha asustado más de todo esto es que el terrorista en realidad no se diferencia mucho de la persona de a pie. Es decir, que el terrorista que llega a cometer un acto violento, el terrorista que llega incluso a inmolarse pues en nombre de su religión, pues existen diferencias muy sutiles en su cerebro, es decir, son diferencias pequeñas, y además esas diferencias son relativamente comunes dentro de la población normal. Es decir, que podríamos decir que...
Que no podrían justificar, digamos, su comportamiento.
Para nada.
O sea, que el terrorista se hace, no nace, se hace.
El terrorista tiene una base de nacimiento, bueno, pues que es un poquito más sensible a ciertos estímulos, pero desde luego se hace. Y además aquí sí me gustaría hablar un poco de la experiencia que yo he tenido, porque como sabéis, yo soy de Bilbao, y pues durante mi infancia, durante mis años de instituto, yo vivía muy de cerca pues todo lo que tenía que ver con la kale borroka, los comandos informadores. Yo he tenido compañeros míos de clase arrestados, y sí que hay un perfil un poco más psicológico, bueno, pues que puede entrar dentro de las personas que son más susceptibles. Los cuatro factores que pueden hacer que una persona llegue a ser, bueno, pues llegue a cometer actos de ese tipo es, en primer lugar, el ser varón, ¿vale? Porque, bueno, pues la inmensa mayoría de estos atentados ocurren a través de personas varones. El segundo es ser religioso. Y esto, aunque pueda parecer una obviedad, no es tan obvio, en el sentido de que son personas que adoptan la religión con cierto fanatismo, adoptan la religión como una forma de vida más que como un culto o una parte más de la vida. Atienden...
Sí, es como una impostación ideológica, dogmática.
Sí, porque en el caso de que estamos hablando sí que es la religión, pero en el caso de ETA ya no tiene nada que ver con la religión, sino con una ideología, ¿no?
Con una ideología que se va inculcando.
No, y además tú dile a un pobre musulmán de aquí de París o de Egipto, que estos señores lo han hecho porque son islámicos. Tócate las narices. O sea, eso evidentemente es, el odio concitado en un esquema ideológico evidentemente se manifiesta de mil maneras.
Y luego hay otro factor importante que detectan un par de estudios, que es la labilidad o la hiperexcitabilidad de pues del lóbulo temporal, que es una región del cerebro pues que está ligada sobre todo al sentimiento de injusticia, al sentimiento de miedo, de lucha, y eso, si queréis, lo podemos analizar un poquito más.
Pero y la agresividad esa que tiene que tener esa gente, ¿son personalidades patológicas?
No. No. En ese sentido sí que hay una diferencia clara, es decir, que estas personas no son, digamos, psicópatas, que los psicópatas tendrían una alteración en otras regiones que llamamos más parietales, es decir, tienen dificultades en las neuronas espejo, es decir, no son capaces de tener empatía con los demás. Estas personas son personas totalmente empáticas, son personas que tienen gran amor en su familia, tienen un montón de hermanos, tienen sus padres, tienen una relación familiar y social bastante normal.
Está Hugo, nuestro invitado aquí en el estudio, que se encontraba cerca de uno de los restaurantes atacados, asintiendo con la cabeza. ¿Por qué, Hugo?
Sí, hola, muy buenas a los dos.
Hola, hola, Hugo.
No, mi pregunta es, que yo siempre he escuchado que esta gente, claro, me imagino tres, cuatro, cinco, los chicos que sean, con un Kalashnikov disparando a todo lo que se mueve. ¿No tiene nada que ver? ¿A esta gente no les drogan para que puedan hacer esto? O sea, no... Yo siempre he escuchado que les drogaban, porque si no, sí que es obvio que cuando estás enfermo, por decir la palabra, puedes hacer cualquier cosa. Ajá. Pero si son tan normales, puede ser gente de a pie, puede ser gente que tiene este problema, que es el fanatismo religioso, digamos, esta gente no va drogada. La pregunta es así, ¿esta gente no va drogada a disparar, a matar?
Yo es un dato que no lo tengo ahí bien comprobado, pero sí que es verdad que yo creo que están drogados en dos sentidos. Es posible que estén drogados de una manera directa en el momento antes de cometer el atentado, porque el subidón de adrenalina tan grande que tienen que tener es muy difícil que acaben llegando a realizar el acto, pero también están drogados a nivel psicológico, es decir, que no todas las adicciones o no todas las drogas son drogas tóxicas que se nos meten en vena, sino que también el propio cerebro puede reaccionar de una manera parecida a la que lo haría en una droga cuando tiene una fe muy ciega, cuando tiene una creencia muy clara de que es algo que debe hacer cuando está inculcado, y desde luego lo que sí que se hace es preparar a estas personas para que sepan cómo tienen que reaccionar.
Este es un punto que, como señala Álvaro, Hugo, es muy importante. Están entrenados. O sea, según pasen las horas iremos determinando cuál ha sido el entrenamiento en cada caso, pero estamos hablando de gente que no solamente ha sido familiarizada con las series de disparos, que a ti y a mí nos pondrían los pelos de punta, pero que para ellos son habituales, sino entrenados con dianas, entrenados con fotografías, y en algunos casos ya han matado a rehenes, de tal manera que, como indican los testigos, eso explica que tuviesen una enorme sangre fría, gente joven, ¿eh? Nos han dicho que eran algunos, hablaban perfecto francés, tenían 20, 22 años, dicen los testigos.
Eso es muy importante.
Y se mantenían enormemente fríos y cambiaban los cargadores según se iban acabando la munición con absoluta serenidad. Y ahí, pues, evidentemente hay un entrenamiento.
Hay un entrenamiento tanto... ¿Sí me escucháis? Tanto a nivel
sí,
militar
perfectamente.
tanto a nivel militar como a nivel psicológico. Es decir, que hay un auténtico lavado de cerebro en el que la persona se le va diciendo qué es lo que tiene que hacer, cómo se va a sentir, las dudas que va a tener y que no se puede echar para atrás.
Pero Álvaro, entonces somos todos carne de cañón para estar ahí.
Mira, pues hay un estudio muy curioso de Canadá, y esto os va a poner los pelos de punta, un estudio que se hizo en el año 97 en Canadá con estudiantes universitarios, con una muestra de casi 3.000 estudiantes universitarios, y se les preguntó, se le hizo una serie de pruebas de neuroimagen y se les preguntó cuántos de ellos serían capaces o estarían dispuestos a matar en nombre de Dios, si Dios se lo pidiera, si estuvieran convencidos de que Dios. Uno de cada 20 estudiantes en Canadá estaría dispuesto a matar en nombre de Dios. O sea, que fijaros que...
Qué cosa más loca.
Efectivamente, en realidad parece que hay una gran parte de la población que sí que estaría un poquito, bueno, que sí que sería proclive a caer en las garras o en las redes de esos grupos terroristas. Porque lo curioso, y es un dato que decías, Cristina, es que todas estas personas, todos los que se inmolan, todos los que cometen estos actos terroristas, o la gran mayoría, son personas muy jóvenes. Durante esa edad, entre los 18, los 20 y tantos, 25 años más o menos, es cuando el lóbulo temporal es cuando tiene más...
Más habilidad,
y entonces pues reaccionamos de una manera muy intensa ante las cosas.
Bueno, si
solemos enamorarnos locamente.
Efectivamente,
es que ¿cuánta gente está dispuesta a morir, por ejemplo, por la lucha contra el capitalismo internacional ahora mismo? O sea, ¿a cuánta gente en esa circunstancia podemos encontrar? ¿Cuánta gente moría por las Brigadas Rojas en Italia? ¿Cuánta gente moría o era capaz de morir por la Bader-Meinhof? ¿Cuánta gente ha muerto por ETA? Quiero decir, efectivamente, hay una franja de edad, 20, 20 y tantos años, 25, donde uno percibe
no
de
maduro,
forma muy radical la
muy
realidad
romántica.
Y donde si se instala en un discurso monolítico que censura el resto de la realidad, realmente puede llegar a una suerte de espejismo, ¿no?
Efectivamente, y lo curioso y lo más llamativo de esto es que normalmente no son los líderes de esos grupos terroristas, no son las personas que le están metiendo todas esas ideas en la cabeza los que se atreven a ponerse el cinturón, a ponerse los explosivos e ir a cometer atentados, sino que utilizan y manipulan a estos jóvenes en nombre de Dios, pues prometiéndoles que van a estar en el paraíso al día siguiente y con esa promesa de heroicidad, porque en el fondo para ellos no es un suicidio, sino que es un acto de fe en el que lo que están buscando es pues la
salvación del paraíso. Álvaro, vamos a hacer un alto. Enseguida saludamos también en esta tertulia que estamos manteniendo entre París y Madrid a Alma Cristina Chamorro, aquí en la capital francesa, que también se ha encontrado durante los acontecimientos en este escenario.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Slichtin en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Ortín, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Sus comentarios.
No sea usted camastrón, que son las 8 de la mañana y es un día espléndido.
Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Una de las canciones emblemáticas de nuestra vida.
Y conociéndole a ti, la horchatera.
¿No? Canciones de más. Hombre, claro.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
La belleza de la chanson francesa, una expresión del bien, de la sensibilidad, de lo que define Europa. Una expresión de lo que odian, una expresión de lo que intentan matar, y no se puede, porque está inscrito en el corazón del hombre. ¿Verdad que te emocionas como yo cuando lo escuchas? Es maravilloso volver a escuchar estas notas en el París de siempre. El París con sangre, el París herido, pero el París de siempre. El París de la verdad, del bien y de la belleza. Estamos en una tertulia peculiar con Hugo García, que estaba junto al restaurante Le Belle Equipe cuando se produjeron los atentados, con nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao, empeñado en explicar el cerebro terrorista, y con la doctora Carmen Candela. Y vamos a saludar a Alma Cristina, que es otra española que se encontraba aquí y que ya conocimos ayer. Buenos días, Alma. ¿Alma? ¿Tenemos a Alma por ahí? ¿Cómo estás?
Yo os oigo bien, no sé si me oís a mí.
Perfectamente.
Ah, vale, vale, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo has amanecido hoy? ¿Cómo encuentras la ciudad?
Pues nada, con las noticias 24 horas, porque hay mucho seguimiento y hay varias cadenas que han estado informando 24 horas, entonces más o menos vas haciendo el seguimiento, sobre todo porque, bueno, estaban dando la información sobre los españoles que estaban heridos y los que habían desaparecido, entonces han sido las últimas 24 horas que han dado la información. Y atendiendo un poco a lo que dice la policía y pues las últimas informaciones nos dicen que como no han cogido a todos, tienen un poco de miedo de que se pueda repetir algún acto en algún lugar aislado si se sienten acorralados y que, bueno, que se trate de evitar pues salir a la calle para hacer manifestaciones o acudir a sitios donde haya mucha gente, ese tipo de información.
Alma Cristina, efectivamente estoy aquí con Hugo y con Víctor García, que estaban en los escenarios de los crímenes, pero en el caso tuyo, verdaderamente, ¿tú tienes temor de salir a la calle?
Sí, más que temor es que tampoco hay que molestar a las fuerzas del orden que están intentando organizar lo mejor posible toda esta situación, que es bastante complicada porque es una ciudad con muchísimo turismo y que tiene una población flotante muy grande, entonces pues salir a molestar tampoco, entre el miedo que te puede dar, porque la última vez cuando hubo los últimos atentados, lo que ocurrió después, nadie se lo esperaba, que fueran a secuestrar a un señor en un polígono industrial y a un grupo de personas en un centro comercial, pues era algo que nadie lo tomaba en cuenta. Sin embargo, ahora se está tomando muy en cuenta que eso puede volver a ocurrir. Entonces también se trata de evitar poner en un aprieto a las personas que nos están intentando ayudar.
Sí, la verdad es que la escena en el supermercado judío posterior al ataque contra Charlie Hebdo fue tremendo, porque señoras, señores que iban a buscar alimentos kosher, tremendo. ¿Tú tenías provisiones suficientes en casa? ¿Has podido hacer frente a la circunstancia?
Sí, sí, sí. No, y además ya se lo comenté a todos mis compañeros y la gente que vivía cerca, que si alguien necesitaba venir a mi casa y quedarse un par de días porque no pudieran volver a sus casas o alguien tuviera un problema, que viniera, que se quedara aquí, que el fin de semana no había problema. Y no sabíamos tampoco que iba a estar abierto, porque en principio parecía que todo se iba a cerrar, pero luego en general el comercio ha abierto todo con normalidad. Lo único que está cerrado son los centros públicos y los centros de ocio.
Anoche, al pasear por la ciudad, sí veíamos que frente a cualquier jornada de sábado en que el centro está lleno de restaurantes, de terracitas, de cafés al aire libre, sobre todo ahora que hay una temperatura muy agradable en París, claro, estaba todo completamente cerrado. Apenas se veía algún establecimiento extranjero de frutas o de alimentos en los que a lo mejor se concitaban dos, tres hombres, pero ciertamente las calles estaban desiertas y particularmente en el centro. A pesar de ello, Hugo ha venido sin miedo, ¿verdad?
Bueno, entre comillas, he venido en... No me atrevo a coger el metro.
Ah, ¿no te atreves a coger el metro?
No, aún no, porque realmente sí que existe un poco de paranoia, de miedo, pero sí que salí a la calle, salí a dar una vuelta, a ver todo lo que había debajo de casa, y también creo que es bueno, porque lo que quieren ellos es que tengamos miedo, ¿no? Una cosa es saturar, como dicen, es mejor que no salgas de casa si no es importante, ¿no? Pero dar una vuelta, ver que no
que
tenemos...
la vida continúa.
Que la vida continúa, ¿no? Que en el fondo, por dentro tenemos un poquito de miedo, pero tenemos que demostrar que no. Y la gente de París, aparte de las primeras horas del sábado de ayer por la mañana, la gente de París a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque no había mucha gente, pero yo veía a la gente mayor yendo al súper,
Gente valiente, ¿eh? A mí
gente
me costó,
valiente,
a mí me
costó. Sí, sí, sí. Sí me llamó la atención que en los establecimientos anoche había más hombres que mujeres, uh-huh. Como muy bien indicaba Alma Cristina. Por cierto, Álvaro, hablando de reacciones cerebrales, de temores, pues también habrá algún tipo de precisión sobre la reacción de las poblaciones a estos atentados masivos.
Pues sí, sabemos que justo después de un atentado de estos o durante el mismo atentado, las partes del cerebro que más nos definen como seres racionales, iba a decir inteligentes, pero no son inteligentes, sino racionales, se apagan. Es decir, que en el momento del atentado, el cerebro experimenta una reacción de miedo intenso, eso activa unas zonas muy primitivas del cerebro, que es todo el sistema límbico, todo el sistema reptiliano, y ahí suelen ocurrir pues dos reacciones. Una es la huida, otra es la parálisis, es decir, que la persona que se ha escondido, como hemos leído en alguno de los testimonios, en un cuarto de baño, la persona que se ha quedado totalmente paralizada, inmóvil, es una reacción muy natural. Los que han saltado por las ventanas también es una reacción muy natural. Y en algunos casos, que en este caso no ha sido así, es la lucha. También el Estado francés o todo el país pues está reaccionando de esta manera. En un primer momento había una reacción de parálisis y luego pues el presidente Hollande ha dado una rueda de prensa que, como decías tú, ha sido muy muy intensa a nivel de emociones y de declaraciones, y lo que está proponiendo es la lucha como mejor forma de defensa. Es un acto a nivel neuropsicológico, a nivel cerebral, muy muy lógico y muy muy esperable.
Estábamos comentando la reacción de Xavier, ¿no?, de este experto militar, que realmente era una reacción de soldado, lo comentábamos Hugo y yo, ¿no?, porque frente a otro tipo de especulaciones sociológicas o culturales o políticas o ciudadanas, pues este señor tiene las armas por trabajo. Y era rotundo en su expresión. Dice: vamos a acabar con ellos, pero además en un tono muy: vamos a destruirlos, ¿no? Va a quedar Estado Islámico, vamos a poner a Francia en marcha, está la armada, los barcos, los militares, y vamos a defender la vida de las personas, ¿no? Era muy impresionante, ¿verdad, Hugo?
Sí, 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 con un tono muy seguro en el sentido proteger el país sí o sí.
Sí, porque
que también es admirable en su modo, claro.
Como estaba diciendo Álvaro, es que él está entrenado para hacer eso, o sea, su profesión está entrenada para precisamente
para defender a los otros.
Claro, así es. Entonces,
en cierto modo, una sociedad es reflejo de nuestro propio cerebro. Hay un ejecutivo central, igual que en el cerebro hay un lóbulo central, hay una parte de la sociedad que está encargada de las labores de defensa, hay otra parte que en un momento dado se puede
bloquear
y
bloquear.
Claro. Hay otra parte también que seguro que está pidiendo diálogo y que intentará hacerlo pues de la mejor manera, y todas están pugnando porque el cerebro y la sociedad pues en el fondo es una gran discusión.
Bueno, vamos a ir un momento a las noticias, a saber las últimas novedades sobre estos nuevos nombres de dos españoles que se suman al ya registrado en la lista de caídos.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.